Herrera en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, un saludo a todos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar aquí un programa extraordinario que vamos a realizar durante 60 minutos en los que va a ser protagonista el Centro de Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que se encuentra en Santa Fe. Es de los Padres Redentoristas y vamos a tener la oportunidad de conocer una instalación realmente ejemplar, de conocer a sus mayores, de conocer parte de lo más apreciado, porque yo creo que una sociedad debe de distinguir fundamentalmente a sus más pequeños y a sus mayores. Unos porque nos han entregado el legado del que disfrutamos y otros porque representan el futuro. En este caso, en este centro de personas mayores, hay un total de 106 personas. Y tengo que decirles a todos ustedes que ha querido la casualidad que sea yo el que venga hoy aquí, pero a lo mejor no tanto. Estoy acompañado por Manuel Marín Regalado, que está al mando de nuestra nave del sonido, y cuando me dijeron: Jorge, tienes que ir a la residencia del Perpetuo Socorro, el centro de personas mayores del Perpetuo Socorro, sentí una especial emoción, porque aún recuerdo que en esta Semana Santa mi recuerdo más emotivo fue precisamente un vídeo en el que se representaba la Semana Santa según se vive en esta residencia. Me quedé emocionado, dije, algún día tengo que venir, y fíjense por dónde, pues me ha tocado a mí acercarme hoy a esta residencia. En nuestro programa vamos a conocer un poco la historia y cómo es este magnífico edificio, pero sobre todo vamos a conocer a sus residentes y a sus trabajadores. Oigan, todos en el futuro podemos tener la opción de vivir en una residencia, y más si es como esta, con una serie de ventajas de respeto a la libertad de los demás realmente impresionante. Lo primero que vamos a hacer es hablar con el Consejo de Mayores, con unos representantes de estos 106 residentes, que de alguna manera son los que representan a todos sus compañeros y los representan en una reunión de carácter mensual en la que exponen a la dirección sus quejas, sus sugerencias. En definitiva, pues como tantos otros consejos que tenemos, representan a todos y son la voz de todos, independientemente de que supongo que cada cual luego podrá expresarse de forma individual. El consejo con el que vamos a comenzar hablando está compuesto por tres personas, por una presidenta, por una vicepresidenta y por una secretaria. Me llama la atención que todos son mujeres, y debido a que tenemos el COVID encima, pues como tantos otros procesos electorales, no ha podido celebrar la renovación de sus cargos y llevan ya algún tiempo al frente de sus responsabilidades. Vamos a ir por orden jerárquico, en principio saludando a la presidenta, a doña Nieves Ariza. Doña Nieves, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a pedir que casi coja el micrófono y se lo acerque un poquito más, si es posible, para que la oigamos bien. Sin problema, lo coge usted y se lo acerca. Para que así, la oímos perfectamente. Nieves, yo he tratado de explicar qué es el Consejo de Mayores de esta residencia, pero ¿usted me puede concretar más en qué consiste este Consejo de Mayores?
Pues este consejo es por votación. Nos sacan de presidenta y ya tiene unas obligaciones que es cuidar pendientes de todas las personas, ayudarle en muchas cosas, llevar la dirección nuestra y cosas.
Me han dicho que expresan las quejas.
¿Las quejas?
Sí.
No, claro, eso siempre.
Y también las sugerencias.
Y sugerencias también.
Y además, de vez en cuando también supongo que la felicitación, ¿no?, de alguna manera.
Eso menos.
Menos. Oh, pues tenemos un consejo bien riguroso. La vicepresidenta es Elena Guerrero. Elena, un saludo. Lo mismo le pido, coja el micrófono con normalidad y se lo acerca, que estamos suficientemente separados y mantenemos todos los protocolos necesarios. Elena, el consejo se reúne una vez al mes.
Sí, señor, una vez al mes nos reunimos con el director,
con don José Luis Pareja, ¿no?
Sí, y la
trabajadora social.
Y
durante la pandemia, ¿han tenido la oportunidad de reunirse?
Durante la pandemia la tuvimos cuando nos pusimos buenas, porque todas o por lo menos yo pasé el COVID también. Ajá. Y cuando nos terminamos, pues nos reunimos.
¿Y qué temas son los que tratan? Que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo no conozco casi nada de las residencias, pero me he quedado con esa idea de que hay un consejo de mayores.
Sí, señor, pues en ese consejo nosotros expresamos si hay alguna queja o si hay alguna sugerencia, porque también hemos sugerido, por ejemplo, la puerta del jardín no tenía para salir, entonces sugerimos un
timbre,
nos lo pusieron. Luego también sugerí una acera, que estaba la acera hecha.
Ajá.
Y entonces han venido el alcalde y no ha arreglado la acera.
Están ahora mismo de obras en la puerta de esta residencia, que por cierto, ha hablado del jardín. A mí el jardín me parece una auténtica maravilla. No exagero cuando les digo que tiene el aspecto de un jardín botánico, y voy a tratar de explicarlo, porque dice, usted es un exagerado, no. Por ejemplo, los setos de un jardín que puede tener en torno a más de una hectárea, los setos van variando el boje, el arrayán y el aligustre, y están perfectamente recortados.
Sí.
Las plantas fundamentalmente son plátanos por aquello de la sombra, pero nos encontramos otras muchas especies muy variadas y todas señalizadas, o sea, uno va recibiendo una pequeña clase de botánica. E incluso, para que sea un jardín completo, tiene hasta su huerto, que ahora se llama muchísimo.
Un huerto. Y mucha culpa de eso tiene la señora...
La trabajadora social.
Trabajadora social, de verdad. Y todos acudimos allí a los que podíamos ayudar. Pues, y hemos sembrado nuestros pimientos, nuestros tomates. En fin, todo.
¡Ay, magnífico! Hay de todo. Vamos a hablar también con la secretaria, con María Gómez, que es la secretaria de este Consejo de Mayores, que también ha sido elegida, supongo, por el resto de los compañeros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo lleva usted en el cargo?
Pues un año, más de un año.
Más de un año,
porque
claro.
Porque teníamos que haberlo renovado, pero no lo hemos renovado. Como
claro,
dice Elena, por el COVID.
¿Y sus obligaciones como secretaria difieren mucho la de la presidencia o la vicepresidencia?
Pues no sé, yo hago, la verdad es que hago poco. Pero en fin, yo doy mi opinión, Elena, se las digo a Elena, y entre Elena y yo las manejamos para que se hagan posible.
Cada una de las personas que hay aquí tiene una historia, en muchos casos, de entrañable o humana, porque la vida está repleta de cosas buenas y de cosas no tan buenas. En el caso de María, me comentaba que era de Chauchina.
No, de Chauchina, Elena.
¿Usted dónde es?
Yo soy de Jerez del Marquesado.
Del Jerez del Marquesado. A mí me encantan las historias de una persona mayor porque abarca un periodo inmenso de vida.
De años.
¿Cómo llega? De vida, claro, de años, por fortuna. Podemos contar los años. ¿Cómo llega usted desde su nacimiento en Jerez del Marquesado, en la comarca de Guadix, hasta esta residencia de los
redentoristas? Pues yo, como le he dicho antes, he vivido toda la vida en Granada, porque cuando se terminó la guerra, pues mi familia se vino aquí, y aquí hemos estado toda la vida. Y hemos estudiado, en fin, hemos hecho cada uno, mi hermano y yo.
¿Usted qué, por ejemplo, que estudió?
Yo soy maestra.
¿Maestra? ¿Dónde ejerció el magisterio?
En ningún sitio, porque me dediqué a que me iba a casar y a hacerme la cual, que es lo que hacíamos entonces.
Ya. ¿Cuántos hijos?
Tengo cuatro.
Cuatro. Cada una de estas historias es magnífica. ¿Y en esta residencia cuánto tiempo lleva?
Pues unos 3 años llevaré. No hace todavía los 3 años.
Muy bien. Y me interesaba también la historia de la vicepresidenta, que me decía que era de Chauchina, muy cerquita de aquí, en plena Vega de Granada. ¿Y cómo es su periplo en esa historia?
Mire usted, yo tengo mucha, de verdad, con Santa Fe, porque yo cuando era pequeña me metieron mis padres en Isterna, en el colegio de la Compañía de María.
Sí,
y ya conocía yo esta mi hija. Y luego ya cuando he sido mayor, demasiado mayor, pues me he puesto mala, me dio un hito, y como no me puedo mover, pues me pusieron gente extraña, que yo la notaba extraña. Y vi esta residencia, digo, aquí me vengo. Y desde aquí estoy, y considero esto mi casa.
Y se les ve felices. Presidenta, tengo yo una pregunta. Todas son mujeres. Ahora que tanto se habla de la paridad, he visto las fotografías de otros consejos. Los hombres es que son menos participativos, porque parece que el gobierno lo están ejerciendo ustedes.
Sí, los que no quieren, no quieren.
¿Por qué será eso?
En la votación pueden votar como vota la gente.
¿Y por qué?
Yo, eso es lo que
me... Pero se da en todos los órdenes actualmente.
En otros años sí hemos estado.
Pero algunos he visto, ¿no?
Sí, la habrá visto usted, ¿no? Sí, en algunos, sí. En algunos sí hemos tenido, tres o cuatro he tenido yo conmigo, ¿eh?
¿Y el periplo de su vida cuál podría ser? ¿Cómo podríamos comentarlo?
¿El peligro mío?
El recorrido de su vida.
¿Mi vida? Yo sí, nací de
Engavia. ¿Dónde nació?
Engavia. Muy bien. Y con 2 añitos me llevaron a Lucena.
Muy bien.
Y luego ya volví con 14 o 15 años. Estuve en mi casa, que era aquí en La Vega de Granada, con mis padres. Y luego ya me fui a Madrid. Y he estado en Madrid muchos años trabajando en el Hospital del Niño Jesús.
Eso, muy interesante. Sí. Me decía que es un hospital auténticamente modélico.
Hoy día es el mejor que hay en Europa.
Ese hospital se dedica a atender a niños.
A niños, niños, niños. Yo entré con el parálisis infantil.
¿Y cómo fue su experiencia allí?
Y luego ya me pasaron a infeccioso, porque no quería ir nadie, porque entonces los infecciosos no es lo que es hoy.
¿Y era doctora, enfermera?
Yo fui, y primero teníamos lo de puricultura, y luego tuvimos que hacer lo de auxiliar para la seguridad social, para entrar, y la primera tanda de sociedad fuimos nosotros en el hospital.
¿Y qué experiencia? Es además un hospital que es famoso, por lo menos en España. Me decía que también es una referencia
sí.
En Europa.
Le han hecho un hotel. Han hecho un hotel en los jardines. Han hecho un hotel para las familias de los enfermos, niños de cáncer, que eso es muchísimo, para que nos estén en hoteles.
Oye, me ha llamado la atención que se han quejado al ayuntamiento por lo de la acera y ya se la están arreglando. Eso de,
sí, hace pedí, pero acabo de 2 o 3 años, te lo pedí.
¿Y qué le pasaba a la acera?
Esa sirena. Todo, porque es que, verá usted, al salir yo con mi hija de paseo, pues con la silla no puedo bajar muchas aceras, porque tiene en el medio un hueco con una acecolilla y no podía bajar. Y venga, mira, y como lo teníamos eso aquí, pues lo propuse. Y entonces lo... Sí, bueno, no lo yo no sé que si estaba o no, pero yo lo propuse, ya viste, le saqué fotografía y se lo di a la Junta, lo di, para que...
¿Al Ayuntamiento? Bueno, vamos a hacer un último turno. En este cada uno me cuenta lo que le apetezca, pero yo le di pie para una cosa, por si a lo mejor hay algo que quisieran comentar. Fundamentalmente... Voy a abusar de su experiencia, que dicen siempre que es un grado, yo creo que es algo más que un grado, la experiencia es la que nos enseña a vivir. ¿Cómo vislumbran este futuro que tenemos ahora mismo con el COVID? Empezamos por la secretaria, por doña María Gómez, apelando a acercarle un poquito más el micrófono a su experiencia, que no es poca, después de tantos años de vida, nos puede hablar mejor que nadie. ¿Cómo ve usted el futuro?
Pues yo qué sé, yo no lo veo muy claro, la verdad es esa, porque es que hemos tomado unas costumbres y una manera de vivir que nos va a costar mucho trabajo dejarla. Pero en fin, yo espero que cuando esto se pase, como todo, se vaya olvidando y nos vayamos acostumbrando a la nueva vida.
¿A usted, por ejemplo, su abuela le habló de alguna otra epidemia, de la gripe española?
De la gripe del 18, me hablaba mi abuela.
Su abuela sería, claro, sí. Nos ha tocado ahora a nosotros. ¿Y qué le decía de la gripe española?
Bueno, aquello fue terrible porque muchas casas se tuvieron que cerrar porque se morían todos los habitantes de la... Se morían las familias enteras y las casas se cerraban.
Esta vez claro, parece que no ha sido tan grave.
No había antibióticos y aquello era... Pues,
bueno, pues esa
ahora
es
ahora parece
solución.
Que no es tanto y que esto, gracias a Dios, me imagino que se pasará. Pero bien. Que sí, que es bastante, bastante tétrico.
Elena, su visión sobre ese futuro, apelando a los conocimientos que pueda albergar, pero fundamentalmente a los años vividos.
Pues mire usted, los años vividos, yo no he vivido una pandemia como esta, no la he vivido. Pero yo me acuerdo de pequeñilla que había viruela, que había tifo, pero era una enfermedad.
La polio, eso yo lo recuerdo también de pequeñito.
La polio fue después también, esto fue después. Yo no he vivido una cosa como esta, no la he vivido
pero
nunca.
¿Pero usted cómo cree que va a ser nuestro futuro? ¿El suyo, el de todos?
Yo soy optimista, mire usted. Yo soy optimista de que esto terminará, que esto se arreglará, que los políticos tengan un poquillo de cabeza y arreglen a la gente, que para eso lo elegimos. para que nos arreglen.
Y por último, la presidenta, doña Nieves, ese futuro que a todos nos inquieta, cuando yo tengo la oportunidad de intentar averiguar el futuro que estamos viviendo, hay dos sectores a los que pregunto, porque bueno, de forma habitual hablamos con científicos, economistas y demás, y están viendo nuestra solución, pero a mí siempre me ha interesado la opinión de los mayores y también de los empresarios que tocan nuestra economía día a día, porque ya digo, con políticos, con científicos y demás hablamos habitualmente, pero creo que esos dos grupos no están suficientemente oídos. Doña Nieves, ¿cómo vislumbra usted el futuro?
Pues yo diría que los políticos trabajen de otra manera y la gente joven sepan que no se pueden hacer tanto tontas tonterías, porque ni contagias tanto como contagian. Porque nos pusieron la vacuna, a nosotros por suerte fuimos las primeras.
Se pensó hacerlo al revés, o sea, empezar por los más jóvenes debido a su comportamiento.
Pues ¿sabes? Y entonces esos niños tienen que estar siempre de bodega, de esto, de lo otro, y entonces hacen mucho daño. Porque cuando ya estamos un poquito mejor, viene un poquito una fiesta o viene algo, y eso. Ese es lo que yo temo, que no hagamos la cosa limpia.
Pero un futuro a más medio plazo, porque claro, a lo mejor tenemos algún tipo de dificultad por comportamientos sociales no adecuados, pero a medio plazo, ¿cómo es el futuro? ¿Optimista, pesimista?
Hombre, un poquito optimista, porque nosotros, gracias a Dios, no tenemos nada. Y entonces, pues si nosotros no tenemos nada, pues estamos tranquilos, ¿no?
Bueno, pues vamos a darle las gracias a los componentes de este Consejo de Mayores, a doña Nieves, a doña Elena, a doña María, a desearles mucha suerte en su trabajo, que es muy importante, es una pieza fundamental en el funcionamiento de una residencia, porque sirve de interlocución entre los residentes y el resto de la sociedad. Ya ven que incluso se dirigen al ayuntamiento o a cualquier administración cuando sea preciso. Nosotros, en un momentito, vamos a seguir. Nos espera la trabajadora social de este centro, con la que he tenido la oportunidad de recorrerlo. No me resisto a volver a insistir en la belleza del lugar donde nos encontramos, Santa Fe. Un edificio que data de los años 50, que fue en principio seminario menor de los redentoristas, acogía a todos los seminaristas menores del sur de España. Tiene una arquitectura atractiva, fundamentalmente realizada con ladrillo, y me llama la atención ese magnífico jardín que ya les he descrito con anterioridad. Este programa lo estamos haciendo desde una sala que también quiero compartir con ustedes cómo es. Hay una colección de pinturas, la mayoría reproducciones, claro, porque si no esto sería casi el Prado, pero son reproducciones hechas al óleo. Estoy viendo a la maja vestida de Goya, antes vi un Van Gogh, en fin, esto está magnífico, hay hasta un piano. Entre esta sala donde nosotros estamos, que era la sala noble, cuando esto era un seminario, y el jardín, hay unas magníficas vidrieras donde está el escudo papal, el escudo de los redentoristas, la referencia a dos personalidades tan importantes en España, en Granada y más en Santa Fe, como Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, y por supuesto una Granada. En un momentito, Manuel Marín, nos espera ya la trabajadora social con la que le vamos a descubrir las singularidades. Cada residencia tiene las suyas, pero en este caso vamos a hablar de las singularidades que a mí me han emocionado y me han parecido muy interesantes de este Centro de Personas Mayores, que es la nomenclatura exacta, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Santa Fe, donde hoy COPE Granada ha desplazado sus equipos para realizar este programa.
mañana en COPE. COPE Granada.
Estar informado.
Diez minutos para llegar a la una de la tarde. En un momentito estamos ya con la trabajadora social de esta residencia, de este centro de personas mayores, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que ha sido... Casi me había equivocado y me había quitado la mascarilla. Hay que seguir con la mascarilla puesta aquí, ahora se lo explicaremos por qué, aunque es uno de los sitios más seguros. Nos han hecho PCR, todos están vacunados. En fin, vamos a hablar, como digo, con la trabajadora social de esta residencia, Inmaculada Molina. Inmaculada, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo te doy las gracias por mi parte y porque he podido transmitirlo en parte a los oyentes por ese paseo que hemos dado por esta residencia del Perpetuo Socorro, que por cierto, dentro de muy poco, el día 20 y algo, es el día del Perpetuo Socorro, ¿no?
Pues sí, y este año va a tener un sentido muy especial porque, bueno, hemos pasado un año durillo dentro de estos muros, la calle también, por supuesto, y echábamos de menos muchas cosas y ahora estamos felices porque por fin vamos a recuperar cosas que son tradiciones ya de casa y orgullo. El Día del Perpetuo Socorro, en ese jardín que hemos visto, pues se abrían las puertas en su momento y venían no solo los residentes, sino toda su familia. Los que me oyen lo saben.
Una gran barbacoa, me has dicho que se hacía.
Y todos colaborábamos, desde el director asando sardinas durante una jornada completa hasta, bueno, y luego el enorme esfuerzo que supone para todo el equipo, pues montar todo lo que montábamos ahí. Un placer que era el estar en una verbena de un pueblo. Yo siempre digo que hay pueblos en España que son más chiquititos que todo este edificio, ¿no? Venían las familias, compartían con nosotros, veníamos los trabajadores, nuestras propias familias. Y este 27 no va a ser igual. Primero porque nos faltará gente a la que echemos de menos, por supuesto. Y luego pues todavía no vamos a estar totalmente abiertos. Pero es la esperanza, es el futuro que viene. Esa normalidad, ese abrir las puertas y que una vez más nos juntemos en nuestro jardín, nos tomamos nuestras sardinillas, nuestro gazpacho y volvamos a ser felices, que es a lo que hemos venido aquí, ¿verdad?
Inmaculada, yo creo que casi todo el mundo lo sabe, pero como es una profesión relativamente joven, no es como decir un médico, tú sabes lo que es, un fontanero, tú no sabes lo que es, una trabajadora social, ¿qué es?
Pues bueno, mi profesión efectivamente es una profesión joven y que tiene un fin muy muy humanista, muy muy amplio. Al final nosotros lo que queremos es ayudar, pero ayudar con una estructura, con un saber hacer las cosas, desde una formación intensa y desde una vocación que si no la tienes difícilmente se puede llevar a cabo, ¿no? Yo estoy encantada de trabajar con personas mayores, me especialicé en esto y es un disfrute para mí estar con ellos y con sus familias todos los días. Y bueno, tengo compañeras que se especializaron en ayudar a otro montón de sectores que necesitan su ayuda. Mi profesión es amplia, es vasta y está llena de gente con vocación y con ganas de ayudar, pero bien.
Explícame un poco las especificidades, que es difícil es hablar con mascarilla, de este centro. O sea, es que hay un montón de cosas que lo hacen singular, distinto a los demás. Por ejemplo, es que se puede entrar, salir. Hombre, ahora con el COVID las cosas son un poco más restringidas, pero entre otras cosas se puede mover de un lado a otro con relativa normalidad.
Pues la idea, es verdad que el COVID nos ha quitado muchas cosas, que ya poquito a poco estamos recuperando, pero siempre hemos sido un centro con vocación de estar abierto a la comunidad. Hemos sido un centro en el que cuando un familiar venía, entraba por la puerta, firmaba su registro de visita y pedía la llave de la habitación y se iba a ver a su familiar, ¿no? Las visitas eran pues muy muy flexibles, dentro de que hay que mantener un orden, pero es cierto que se podían mover por toda la casa y venir un poco cuando les viniera mejor, ¿no? Venían a casa de su familiar. Esa es la idea. La idea es que el concepto de residencia, de asilo, se supere poquito a poco y la gente entienda pues que se puede estar como el que está en un piso, solo que el piso viene amueblado con los muebles que uno tiene en su casa y con los cuidados luego de un equipo amplio, pues de médico, enfermería, de terapia ocupacional, fisioterapia, psicología. Y no solo eso, ¿no? Ahí es un edificio, la casa es una mezcla interesante entre un equipo asistencial muy grande, esas auxiliares de geriatría que las cuidan con ahínco todos los días y que son el corazón vivo de esta residencia, pues no tienen...
Ahora problema. Seguimos. Yo les voy a transmitir tan solo una experiencia. He podido circular con libertad por este centro sin que nadie me diga, ve por aquí, ve por allí. Claro, no estaba preparado, por tanto, he ido por donde me ha dado la gana y he visto algo que me ha emocionado, el cariño de todos los trabajadores hacia los residentes. Y ya les digo, incluso ha habido un momento en el que he estado solo dando mi paseíto y he tenido la oportunidad de observar eso. En un momento llegan las noticias de la una y la recta final de nuestro programa, donde vamos a seguir hablando con la trabajadora social, que nos va a contar más de una anécdota interesante, con la psicóloga, con la doctora, con el director de este centro, con José Luis Pareja. Esta es la sintonía de COPE desde la Residencia del Perpetuo Socorro, Santa Fe.
¿Cómo apretarías algo que no puede tocarse? Nuestros artistas, museos, escenarios, cines, monumentos, siempre han estado ahí para emocionarnos, enseñarnos y hacernos mejores. La cultura y el patrimonio nos enriquecen a todos. Es hora de volver a abrazarlos. Junta de Andalucía.
El 18 y 19 de junio, La Zubia celebra el segundo Festival Flamenco Cante en la Encina, con un cartel de categoría. Pedro el Granaíno y Estrella Morente llenarán de arte el Parque de la Encina de La Zubia, acompañados de los artistas locales Judith Urbano y Estrella de Manuela. Puedes comprar tu entrada en flamencoenlazubia.com.
En Bodegas La Mancha seguimos contigo para que disfrutes de nuestros productos. Raciones de cocina, guisos caseros, embutidos, conservas, bocadillos, tablas variadas, vinos de barril, vermut, olorosos. Puedes retirarlos en Bodegas La Mancha en Joaquín Costa 10 o te los servimos a domicilio de 10 a 21 horas con pedido mínimo de 15 euros. Llámanos 958 22 89 68. Bodegas La Mancha, por tradición.
¿Necesitas un sofá y no has visto Lusan Móvil? En Lusan Móvil, la fábrica del sofá, tenemos la mejor calidad y variedad en sofás, cheslón, rinconeras, amplia gama de colchones y todo tipo de muebles. Los mejores precios de Granada y provincia. Directo de fábrica a casa. Visítanos en Lusan Móvil, Polígono Juncaril, calle Baza 19. Este mes, renovamos exposición.
Building es diseño. Building son todos los retos que nos quieras poner. Building es corte de chapa por láser. Building es soldadura y plegado de chapa. Building es pintura termolacada. Building es servicio puerta a puerta. Building es todo lo que puedas necesitar para tu fabricación. Building.com o en Polígono Juncaril. Albolote, empresa del grupo SIMA.
Reserva ya tus vacaciones de verano y descubre los destinos más top. Viaja diferente, viaja con Viajes Nevada. Confía en nuestra experiencia, más de 30 años nos avala. Disponemos del distintivo Andalucía Segura, con descuentos de hasta el 50% para mayores de 65 años y menores de 25. Del uno al otro confín solo con Viajes Nevada. Consúltenos en el 958 29 21 00 en Arabial 121 o en viajesnevada.com.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde, de lunes a sábados.
Centro de Formación Profesional La Inmaculada. La formación profesional impartida en un entorno universitario. Técnico superior en dirección de cocina, técnico en servicios de restauración, técnico en cocina y gastronomía, técnico superior en educación infantil, técnico superior en dietética. Solicita ya tu plaza. Infórmate en Centro de Formación Profesional La Inmaculada, en Joaquín A. Guaras y en cfplainmaculada.com.
Hoy en Alcampo, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica altanera, pieza de 7 kilos y medio, aproximadamente 90 euros. Calidad, buenos precios y productos de nuestra tierra. Alcampo.es.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Granada, polígono industrial en Florío, avenida de Andalucía sin número.
¿Quieres ser maestro? Confía en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Trato personalizado y cercano, clases reducidas orientadas a la futura vida laboral del maestro, con contacto con niños desde el primer curso, instalaciones académicas y recursos tecnológicos de primer nivel.
Recuerda, Centro de Magisterio La Inmaculada. Infórmate en cmli.es. Invertir en formación es invertir en futuro.
Vamos a escuchar precisamente a Sergio Ramos y compañía. Igual están con Vivo ahora mismo.
La una, las dos en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sergio Ramos se acaba de despedir del Real Madrid tras 16 temporadas y un palmarés de vértigo con 22 títulos. El central blanco, una de las leyendas del equipo madridista, ha dicho adiós en un acto oficial que ha compartido con el presidente Florentino Pérez, Arancha Rodríguez.
De que hable Sergio Ramos, comparezca ante los medios de comunicación, pero como tú decías, breve y emotivo acto de despedida de Sergio Ramos del Real Madrid, donde el futbolista ha estado arropado por toda su familia, su mujer, sus cuatro hijos, sus padres, sus hermanos, por el presidente Florentino Pérez, que ha sido el primero en tomar la palabra para decir que no es un día fácil y sobre todo para agradecer al hasta ahora capitán su paso y todo lo que ha dado al Real Madrid. A continuación ha sido el propio jugador el que ha tomado la palabra, aunque simplemente ha aguantado 20 segundos porque después se le ha quebrado la voz.
Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. Miro a la cara de todos nosotros y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. Y me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Y esto, más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré.
Pues ese es el mensaje que ha dejado en Valdebebas, en esa despedida, Sergio Ramos. Volveré. La noticia está en Valdebebas y también en la Asamblea de Madrid. Discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Acaba de anunciar ayudas para la natalidad. Ascienden a 14.500 euros por cada hijo para las madres con menos de 30 años que lleven por lo menos 10 años viviendo en la comunidad. Belén Ibáñez.
Es sin duda el anuncio estrella de este discurso de investidura, el principal, tal y como ha dicho la propia Díaz Ayuso, porque el invierno demográfico ya está aquí. En 9 años han dejado de nacer en Madrid 24.000 niños. Por eso, la comunidad no va a permitir que la falta de recursos económicos sea el freno al nacimiento de los niños y anuncia una ayuda de 500 euros al mes a las mujeres embarazadas desde el año 2022.
A las mujeres embarazadas menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años.
Además, las embarazadas hasta los 35 años tendrán prioridad a la hora de conseguir una vivienda pública y todas las madres sin límite de edad que estén en situación de desempleo, una bolsa de trabajo específica y planes de formación y soporte educativo para aquellas madres que decidan estudiar.
El turismo británico podría estar un poco más cerca de España de lo que pensábamos. El gobierno de Boris Johnson está estudiando eliminar la cuarentena para los que estén vacunados con la pauta completa, incluso aunque regresen de países considerados como poco seguros para ellos, como es España. Es precisamente lo que lleva pidiendo también la industria turística del Reino Unido hace tiempo. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, el globo sonda ha salido del Telegraph, el diario más cercano a las fuentes de Downing Street, así que vale la pena tomarlo en consideración, pero nada más, por ahora. Como bien decías, es una idea con la que llevan semanas machacando desde el sector turismo, que los británicos con doble vacuna puedan viajar sin tener cuarentena a la vuelta, sean destinos verdes o ámbar, como es el caso de España ahora mismo. Sin embargo, una cosa es el deseo de los turoperadores y otra la realidad que ponen de manifiesto los científicos. Estar vacunado no equivale a no esparcir el virus y esa es la gran preocupación frente a la variante Delta. Así que falta por saber qué decisión toma el gobierno. La industria está tan enfadada con Boris Johnson que van a llevarle a juicio. Se han unido de momento Ryanair y varios aeropuertos para quejarse precisamente por el sistema de semáforo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia de conversión que podría ser una parábola de lo que ha sucedido en Europa desde los años 60 del pasado siglo.
Pues sí, la revista Famille Chrétienne ha contado la vida de Xavier, nacido a principios de la década de los 60 en una familia católica de Nantes, en el noroeste de Francia. Como sucedió a tantos católicos franceses, el influjo de mayo del 68 provocó su alejamiento de la fe. A los 14 años, Xavier ya había experimentado con el alcohol y las drogas, y en su etapa universitaria se casó, pero a los 3 años ya se había divorciado. Un amigo que conoció en su etapa de educación secundaria vio su angustia y le invitó a la comunidad de las Bienaventuranzas, que reúne a sacerdotes, consagrados y laicos, casados o solteros, en una vida fraterna de oración y de misión. Fue la belleza lo que me trajo de regreso a Dios, dice el que ahora es hermano Bernard de Jesús. Desde su vida monástica, precisamente acompaña ahora a matrimonios en dificultades a través del proyecto Tobías y Sara. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
La 1:05. Estamos en directo. Continuamos en directo desde el Centro Residencial de Personas Mayores Perpetuo Socorro en Santa Fe. En el primer tramo de nuestro programa hemos tenido la oportunidad de hablar con el Consejo de Mayores, las representantes, porque todas eran mujeres, del centenar de residentes que aquí se encuentran. También hemos tenido la oportunidad de conocer a la trabajadora social, de la que todo el mundo se encuentra muy satisfecho en esta residencia. Y ahora vamos a conocer un lujo, una especificidad más de esta residencia, a la doctora, en esta programación especial que estamos realizando desde COPE. La doctora de esta residencia es Victoria Sánchez. Victoria, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He dicho, encantada. Un lujo, no voy a entrar en su capacidad científica, sino en el hecho de que esta residencia, por ejemplo, no tiene obligación de disponer de un médico y, sin embargo, lo tiene. Es que yo he dicho, hay que ver 100 personas con su médico particular. No es habitual, ¿no?, el que una residencia, o no es obligatorio que una residencia disponga de un médico.
Bueno, sí es cierto que no es obligatorio. De hecho, estos residentes pertenecerían a su centro de salud correspondiente, como sería Santa Fe, con su médico de atención primaria. Sí es habitual, y cada vez más, que en las residencias con cierto número de residentes haya un médico. No es obligatorio, y la residencia siempre ha tenido un médico, y yo, desde que conozco en la residencia esta y en otras que he estado, siempre ha habido médico, pero no digo que no, obligación de tener médico no hay, de hecho son pacientes.
Es que los tiene bien controlados, con 100 personas le da tiempo a conocer a cada uno, o sea, no tienen ni que mirar el historial cuando llegan a la consulta, ¿no?
Pues la verdad que después de tantos años, pues yo llevo ya aquí como 20 años y ya me conozco a todos como si fueran de mi familia. Y sí, claro que sí, la cotidianidad de todos los días y de tanto tiempo hace que acabe uno conociendo todo, la medicación, las patologías, si se descompensan en algo, enseguida percibimos, ¿no? Como un médico que viniese aquí una vez en semana o cada cierto tiempo, la ventaja es esa, conocerlo en profundidad.
Vamos a ser útiles. Usted conoce las patologías que tienen estas personas que han ido acumulando a lo largo de sus años o que sencillamente les han llegado porque tenían que venir. Pero esas patologías que se han producido a lo largo del tiempo o que son producto de determinados comportamientos inadecuados, nos las podía reseñar, porque a lo mejor este residente, si hubiera llevado este otro estilo de vida, a lo mejor hubiera solucionado este problema. Usted tiene la experiencia de ver cómo llegamos al final de nuestra vida. ¿Qué es lo que más hacemos mal?
Bueno, en realidad hacemos mal y otras cosas que hacen ellos mucho mejor que nosotros, porque comprobamos que, bueno, aquí hay pacientes con 105, 106 años que han superado...
El récord está en el 107, he leído por ahí, ¿no?
O 107 ya, que han superado el COVID, han superado fracturas, y todo eso se debe a, creo yo, que aparte de a su naturaleza y a su régimen de vida... a que antes en algunos aspectos se hacía mejor que ahora. Es verdad que otros llegan con unas patologías propias de la edad, pues como son los diabéticos, ajá, que puede aparecer ya a una cierta edad, los hipertensos, las patologías de artrósica y de huesos, pues propio de la edad, pero yo creo que en muchos aspectos sí que lo han hecho, deben de haberlo hecho mejor que nosotros.
Concluye porque, sus palabras, que antes la vida era más saludable.
Pues la verdad que había menos métodos para detectar enfermedades que hoy se detectan, pero yo pienso que la vida era más saludable, sí. Se desconocía muchos métodos que ahora se conocen para diagnosticar, pero en líneas generales, pues siempre ahora se habla de volver a la dieta mediterránea, que era lo que hacían nuestros abuelos, a un estilo de vida sano. Ahora tendemos al sedentarismo, antes se hacía más ejercicio, la vida era distinta en algunos aspectos. Creo que era más sana que ahora.
Para concluir, porque tiene consulta, me dice, ahora ya tiene a más en residentes que quieren ir con usted, supongo que muchos, fundamentalmente a que le reconozca o pasar un buen rato con el médico. A alguien no le gusta charlar con un médico, ir contándole sus problemas, a ver si en alguno le puede ayudar. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención. Este centro se define como libre de contenciones farmacológicas y físicas. ¿En qué consiste esto, doctora?
Bueno, lo de farmacológica, estamos en ello. Estamos haciendo en concierto con la Fundación María Wolf intentar reducir la farmacología que mantiene a los abuelos, las sedaciones que son innecesarias, las medicaciones innecesarias pues para dormir, para tratar trastornos de conducta, que a veces no son tal, sino la propia patología que produce ese trastorno de conducta. Entonces, ir al problema base, no a tratarlo pues con sedación, que es lo que se suele hacer
Resulta más cómodo, como aquel que
bueno,
dice.
Sí. A veces es más cómodo tener a un residente por la noche dormido que tenerlo deambulando o andando por un pasillo, porque si se acuesta a las 9 de la noche, a las 5 de la mañana está levantado, pues nosotros tratamos de que esa medicación actúe el tiempo que tiene que actuar, y en caso necesario, pues hay patologías que necesariamente se le aconseja un tratamiento ansiolítico o todo para evitar sufrimiento, pero no por conveniencia del centro o por conveniencia del personal.
Esas son las contenciones farmacológicas.
Eso en cuanto a contenciones farmacológicas. En cuanto a contenciones físicas, hemos podido comprobar y hemos apostado por ello que con las contenciones físicas, que en un tiempo la hubo, aumentaba el número de caídas. Algo paradójico, los abuelos estaban nerviosos, ansiosos, lo que supone estar con una sujeción y que no te puedas mover. Había incluso caída de la cama o caídas con la sujeción. Entonces apostamos, el centro colaboró con material y hemos logrado tener un centro con cero sujeciones físicas, ni en cama ni en silla.
¿Pero
ahora
eso
mismo
cómo se hace? ¿Por quién?
Pues esto se hace adaptando los medios. El centro ha apostado por el material necesario.
A lo mejor,
pues, por
en lugar
ejemplo,
de estar a toda la cama, pues una barra para que no te caigas.
Pues nosotros, a lo mejor necesita una barandilla y un sensor de presión que detecte que te vas a levantar, y cuando te vas a levantar el sensor es atendido por personal y ya no te caes, pero no hace falta que tengas una sujeción puesta, porque el propio intento de levantarse ya detecta que hay un riesgo. En cuanto a las sujeciones en sillones, pues hemos utilizado los sillones relax, en las que hay posiciones que el residente está cómodamente sentado y no tiene el riesgo de volcar, de caer hacia adelante, como estaría en un sillón y habría que ponerle una sujeción. Son sillones que están acomodados para controlar la postura y evitar la caída. Los acompañamientos, hay detectores de movimiento, todo eso se ha conseguido pues con tiempo y concienciando al personal y a los familiares que las sujeciones no evitan ni caídas y empeoran pues la ansiedad, las úlceras por presión y patologías que de hecho son secundarias a esas medidas.
Pues, doña Victoria Sánchez, muchas gracias, y le dejamos aquí que siga pasando consulta, que es lo que le
muchas
toca
gracias,
ahora.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Muchas gracias.
En un momento vamos a hablar con la psicóloga, con otra inmaculada, en este caso Ortega, y tengo una pregunta que me lleva dando vueltas a la cabeza desde que entré en la residencia al poco tiempo. Ella nos la va a resolver rápidamente. Antes, aprendamos a consumir.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Grupo Maifo pone a la venta su nuevo residencial de Ifontes Tower, situado en la zona de máxima expansión de Granada. 2 y 3 dormitorios con grandes terrazas, aerotermia, suelo radiante refrescante, aire acondicionado, tarima flotante, zona recreativa para niños y piscina. Grupo Maifo, 958-53-6190.
Hoy en Alcampo, jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica altanera, pieza de 7 kilos y medio, aproximadamente 90 euros. Calidad, buenos precios y productos de nuestra tierra. Alcampo.es.
¿Imaginas vivir en plena naturaleza a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada? SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote 24 casas independientes con piscina de estilo moderno y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srhomespromotions.com.
Vive tu mejor experiencia este verano en Nevada Shopping, con las últimas tendencias en moda, ocio y restauración. En Nevada Shopping está todo lo que te gusta. Donde quedar es un placer.
¡Por un verano inolvidable!
Descubre el verano más refrescante en Nevada Shopping.
Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades.
Siguen los bombazos de precios en Rapimueble. Cheslón solo 249 euros. Dormitorio juvenil ahora 329 euros. Aún estás a tiempo con la fórmula del líder. Rapimueble. Paga en 24 meses sin gastos y sin entrada. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
La 1:15. Esta es la sintonía de COPE Granada, en directo desde el Centro Residencial del Perpetuo Socorro en Santa Fe, en un lugar precioso por su jardín, por el edificio, por las gentes que hay aquí, y vamos a hablar con uno de los trabajadores, la psicóloga, que es Inmaculada Ortega. Inmaculada, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, la primera pregunta me la ha respondido antes y quiero compartirlo con los oyentes. Hay una mayor participación de mujeres en las actividades del centro. Pues hemos hablado del consejo, pero me ha dicho que fundamentalmente es que las mujeres vivís más.
Sí, la proporción de mujeres es bastante alta, mucho más que la de hombres aquí en la residencia. Vamos, y supongo que en otros centros pues también.
Y hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Después de dar una vueltecita por el centro, yo he percibido que casi más útil que la sala de fisioterapia, que la consulta médica, para las mujeres es la enfermería. La peluquería, las he visto salir con una cara de felicidad de la peluquería, porque además es una peluquería como la de cualquier otro centro, que no es una peluquería así muy... muy aséptica, ¿no? O sea, hay sus revistas, su secador, su sillón de espera.
Es que no debemos de olvidar que aunque vayamos envejeciendo, tenemos nuestra identidad y nuestra... Entonces, si hemos sido de personas de ir a la peluquería a lo largo de toda nuestra vida, debemos de mantener esas costumbres, porque a las mujeres nos gusta ir a la peluquería. Llegamos a la peluquería, nos gusta leer las revistas del corazón. Entonces, todo esto lo seguimos manteniendo en nuestra peluquería que tenemos aquí en el centro.
Y tú tienes una sala que es muy novedosa, yo nunca había sentido hablar de ella, y con métodos técnicos avanzadísimos, que se llama la sala de estimulación multisensorial. ¿En qué consiste?
Pues es un tipo de intervención que realizo con residentes que tienen un deterioro pues desde moderado hasta severo de un GDS-7. Entonces se trata de, por ejemplo, los residentes que tienen un...
¿Eso 7 qué significa?
El GDS, que he dicho
GDS-7.
No, es que en un estadio de demencia iríamos desde un GDS-1, que es sin deterioro, hasta un GDS-7, un grado de deterioro de demencia de 7, que sería un grado severo. Entonces, con residentes que no se pueden beneficiar de talleres que normalmente hacemos aquí en el centro a diario, necesitan una atención mucho más especial, una intervención más individualizada. Entonces se trata de una intervención a través de los sentidos, en el que conectan con el entorno. Entonces estamos hablando de una atención individualizada que se le realiza y están con el entorno, están participando.
¿Pero en qué consiste? ¿Tienes tu pantalla gigante, sí, una tablet, luces? Me han dicho que Gregorio Porrazo ilumina la habitación de un solo color.
Se trata de estímulos muy llamativos que entren a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, para trabajar el sentido de la vista, pues tengo el tubo luminoso de colores, la fibra óptica que va cambiando de colores, el cañón que va proyectando también imágenes. Cuando estamos estimulando, por ejemplo, el sentido de la audición, el oído, pues tengo estímulos muy, muy llamativos, muy potentes. Si estamos hablando de personas que están muy desconectadas del entorno, se trata de conectarlas con la realidad en ese momento. A nivel superficial, a nivel táctil.
¿Eso te lo has inventado tú o lo has leído en algún libro? Porque me parece una cosa novedosa, yo nunca había escuchado algo así.
Sí, la verdad es que es un tipo de intervención que empezó con personas que tenían discapacidad intelectual. Pero bueno, desde hace ya algunos años se ha tratado de avanzarla y se ha trabajado con mayores. Entonces los resultados están siendo bastante buenos, bastante novedosos.
Y ahora incluso tú procuras hacerlo con los familiares, con la pantalla, si no pueden venir, y si no, que esté el familiar cerca también.
Utiliza la videoconferencia, porque para que el familiar... Es una terapia individualizada en la que yo entro con el residente, pero sí me gusta ver el familiar que sea consciente del trabajo que se está haciendo con su familia.
¿Y colabora? ¿Puede ser útil que esté el familiar en la sesión a veces?
Bueno, en algunas sesiones, cuando también trabajo en la sala, trastornos de conducta, porque como es una sala en la que el objetivo es lograr un bienestar, un confort, una seguridad, entonces muchas personas que tenían con trastornos de conducta bastante graves, sí ha venido el familiar conmigo. Entonces, estando el familiar y yo, conseguimos que el residente se tranquilice, se siente en el sillón y ya puedo yo trabajar con él y realizar la intervención.
Muy bien. Por último, psicológicamente todos nos preguntamos cómo se han quedado los residentes tras el episodio COVID o cómo están ahora mismo y en el futuro, no sé, porque esto sigue de alguna manera, estamos aquí con mascarillas, no hemos alcanzado la absoluta normalidad. ¿Cómo están psicológicamente? ¿Cómo lo han pasado?
A ver, vamos recuperándonos poco a poco, pero nos vamos recuperando tanto residentes como familiares, como los propios trabajadores de aquí del centro.
Es muy importante que el trabajador esté bien para poder atender bien.
Es un camino que nos queda por recorrer todavía, porque lo que hemos vivido, si echamos marcha atrás, es un año entero sin ver a familiares.
Pero esto nos va a dejar secuelas.
Claro, evidentemente que vamos a tardar tiempo en recuperarnos. Mucho tiempo, creo yo, todavía en recuperarnos. Lo bueno es trabajar el día a día y ser constructivo y seguir adelante y aprender a convivir con esto que nos ha tocado vivir.
¿Y alguna de esas secuelas será positiva?
Hombre, positiva, pues bueno, aprendes también, en esta época que hemos vivido, aprendes también a valorar cosas que a lo mejor antes no valorabas. A valorar esos momentos que antes vivías con la familia, que antes vivías abiertamente, los abrazos, los besos. A lo mejor no éramos tan conscientes cuando daba un abrazo, cuando daba un beso, de la importancia que tiene. Y ahora pues sí lo valoras más.
Y por último, quisiera conocer con una profesional de primera mano si es verdad esa sensación que tiene, o a lo mejor el tópico que se mantiene, en el sentido de que conforme vamos cumpliendo años, lo que hacemos es volver hasta nuestra niñez, de alguna manera, de forma mental, o eso es un tópico.
A ver, dentro de lo que es un proceso de demencia, existe lo que denominamos error biográfico, y sí es cierto que ellos tienden a vivir en el pasado, ellos tienden a pensar que todavía sus padres están vivos, que tienen a los hijos pequeños, pero
eso en la demencia.
En la demencia, no es que volvamos a ser niños, es que tenemos nuestro cerebro, se está alterando, se está enfermo, lo estamos perdiendo, entonces tenemos lo que se llama el error biográfico, que es que tendemos a creer que vivimos en una época mucho antes, cuando éramos jóvenes, porque claro, lo que es la memoria reciente la tenemos perdida. Pero no hay que olvidar que son personas adultas que desgraciadamente están pasando por algunas, por diversas enfermedades, no todos tienen que desarrollar una demencia, hay multitud de patologías, pero que siempre son personas adultas y siempre tratadas como tal.
Seguiré hablando, me ha llamado la atención el caso de una fotografía que me han enseñado, una señora guapísima, que no se reconoce a ella misma más que en esa fotografía de cuando era muy joven.
Sí, sí, además, cuando te montas con ella en el ascensor, hay un caso muy curioso, es que nunca se reconocen ellas. Yo entro con ellos en el ascensor y dicen, escucha, mi madre.
Esos son los que tienen demencia, claro.
Sí, o quizá ni echan cuenta de que están siendo reflejados en el espejo. Sin embargo, cuando pasamos por el pasillo con la exposición de reminiscencia y ven su foto, la verdad es que tiende hasta a cogerla. la coge y se la lleva porque es ella, se está viendo ella y es de ella.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Inmaculada.
Nada,
hasta ahora.
A vosotros.
Llegamos a la recta final.
Descubre la casa de Federico García Lorca, en la que pasó su infancia y juventud. ¿Sabías que allí se encuentra la vivienda en la que se inspiró para su obra más universal? ¿La casa de Bernalda Alba? Ven y visita Valderrubio. Reserva en www.valderrubioenlorca.com. Ayuntamiento de Valderrubio. Colabora Patronato Provincial de Turismo, Diputación Provincial de Granada.
Es el momento de apostar por un sindicato independiente, profesional y transparente, que defiende el diálogo para mejorar los derechos del personal del sector público y de la empresa privada. Más de 70.000 trabajadoras y trabajadores andaluces ya confían en nosotros. Ahora más que nunca, afíliate a CESIF, otra forma de hacer sindicalismo. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota. Porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Granada en Polígono Industrial El Florío de Granada.
En Grupo Interolio somos millones de intenciones, toneladas de ilusiones, miles de hectáreas de deseos e iniciamos un puñado de soñadores. Hoy, en Grupo Interolio, sabemos que el éxito ocurre cuando nuestros sueños son más grandes que las excusas. Como expertos en el sector, conseguimos superar los más exigentes estándares de calidad y servicio del mundo. Inteligencia, familia y sostenibilidad. Grupo Interolio.
Yo quiero un Puma. Precios imbatibles por inauguración de nuevas instalaciones. Queremos celebrarlo contigo. Llévate tu Ford Puma desde 16.990 euros. Aprovecha la mejor ocasión para comprar tu Ford Puma. Yo quiero un Puma. Mica Motor, líderes en ventas.
Como padre, mi preocupación es el futuro laboral de mis hijos.
¿Conoces el Centro de Formación Profesional de la EFA, El Soto? Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online forestales de deportes, TECO y TAFAP, agrarios, paisajismo, turismo y prevención. Atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes. Infórmate en efaelsoto.com.
José Luis Pareja es el director de esta residencia donde hemos realizado nuestro programa y ha sido nuestro anfitrión. José Luis, un saludo. Muy buenas tardes.
A vosotros el saludo por haceros presente y llevarnos a muchas casas.
Lo que son las cosas, esta Semana Santa mostrabas un vídeo de la residencia celebrando la Semana Santa. Yo me quedé prendado y ahora me ha tocado venir aquí. ¿Cómo estáis viviendo lo que parece que es el final de la pandemia?
Pues la estamos viviendo con un sentimiento agridulce. Con un sentimiento de alegría, un sentimiento de esperanza, puesto que ya no solamente en nuestro centro, sino que todas nuestras personas mayores en este país, 100% de ellas están vacunadas, pero con el sentimiento agridulce del dolor de lo que ha sido padecer una pandemia que ha durado un año y que ha hecho sufrir a muchísimas personas mayores. Han sido unas víctimas enormes y bueno, pues digo, es ese sentimiento un poco, ¿no? Los vemos con alegría, vemos sus ojos ilusionados, pero también vemos los ojos del cansancio, los ojos de un poquito de lo que ha sido un calvario, no solo para ellos y los familiares, sino también para el personal. El personal de los centros residenciales merecen un continuo reconocimiento porque han estado y siguen estando en una situación muy complicada.
¿Cuál sería la personalidad de este centro del Perpetuo Socorro?
Pues mira, yo creo que somos un centro que en primer lugar intentamos ser muy honestos. Intentamos dar lo mejor a nivel profesional. Queremos que nuestros profesionales estén a la última en todo lo que hay, pero también queremos que sea un centro de un trato exquisito humano. Es decir, tratar y convivir, porque al final se trata de convivir muchísimo tiempo con nuestros residentes, pero insisto, con esa doble vertiente. El cariño, el amor, pero por supuesto la indudable preparación y profesionalidad.
Este es un centro que pertenece a los redentoristas.
Sí, señor.
¿Y cuál sería el carisma que hay de redentorista aquí?
Bueno, nosotros en primer lugar tenemos a una magnífica cuidadora, que es la Virgen de Perpetuo Socorro, con lo cual ya en primer lugar nos confiere una identidad muy importante. Y luego el carisma redentorista se sustenta en este caso en lo que es el trato humano, el trato cariñoso, el trato, como te he dicho antes, con toda la honestidad hacia estas personas que tanto han hecho por nosotros, ¿no?, que son nuestras personas mayores.
¿Y cuántos trabajadores hay?
Pues mira, nosotros tenemos ahora mismo en plantilla 95 trabajadores y a
jornada. ¿Casi uno por residente?
Sí, la verdad es que la ratio que tenemos, nosotros siempre nos hemos distinguido por tener una ratio muy elevada. y en jornadas completas, sí es verdad que son menos, serían unos 75, pero es que no siempre se necesita jornada completa, pero nosotros mismos la plantilla que tenemos es 95, que además sustituimos en el momento en el cual una persona no puede venir a un turno, es decir, si uno llama para decir que no puede venir, inmediatamente es sustituido.
José Luis, creo que no ha sido casualidad que me haya tocado venir a mí aquí después de la emoción tremenda de cómo celebrasteis la Semana Santa, venir y ver. Me voy con una idea. Vosotros aquí os beneficiáis también de la presencia de los residentes. Por favor, nosotros... Esto es como una retroalimentación. Tú ayudas, pero esto ayuda. Yo me voy con una energía distinta hoy de aquí.
Sí, nosotros los queremos y nos sentimos queridos absolutamente por ello y es una maravilla.
Pues muchísimas gracias. Manuel Marín estuvo al frente de la nave del sonido. Desde el Perpetuo Socorro de Santa Fe, esto fue todo.